Hola Daniel, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, nosotros, y preguntándote en principio, ¿cómo estás vos?
Es que siempre estuve bien.
Bueno.
Nunca tuve ningún síntoma.
Nunca, eso es un dato importante. Ahora, está bien, una cosa es no tener un síntoma, no tener fiebre, no tengo tos, no tengo nada, pero mentalmente, ¿cómo es saber que uno tiene coronavirus?
Es que tengo la duda todavía, nunca me hicieron dosaje de anticuerpo.
Ajá.
Solamente el hisopado, y a veces la prueba es falsa positiva o falsa negativa.
¿Y cómo fue? ¿El primer resultado, el primer análisis fue ese? ¿Después te han hecho otros?
Siempre hisopado.
Uh-huh.
Entonces, lo que normalmente se negativiza durante una semana o 14 días, se tendría que continuar el seguimiento con el dosaje de anticuerpo, y eso no se ha hecho.
Y pero
se me queda la duda.
¿Y te han dado negativo en algún momento? Sí, eso sí.
Claro,
sí.
Después, para que me dieran el alta desde el hospital y salir del aislamiento, me hicieron otro hisopado y a las 24 horas lo repitieron, o sea, en total fueron tres.
Uh-huh.
El primero positivo y los otros dos negativos, por lo cual me dieron el alta del hospital.
¿Y ahora estás en tu casa, pero también aislado, o ya podés hacer actividades?
No, yo ya estoy en mi casa y la cuarentena que teníamos desde el trabajo ya se ha levantado y se está trabajando en nuestros lugares de trabajo.
Doctor, y ese dosaje que usted menciona, que no se le hizo, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay un reactivo? ¿Cómo es?
Ah, bueno, te tengo que explicar lo que son las inmunoglobulinas. Es así, cuando vos tenés una enfermedad aguda, aumentan las hemoglobulinas M, que son las agudas, ¿sí? Y eso después, para tener la inmunidad a largo plazo, que son las de las vacunas y todo lo demás, es decir, la inmunoglobulina G. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. Entonces, para saber si hubiese estado en aguda o hubiese tenido un contacto hace más tiempo, si hubiese endosado las dos, y las que estuvieran más elevadas, es donde te dice el tiempo de que tuve en contacto con el virus, si es que lo tuve.
Correcto. Y cuando, digamos, te dijeron que te había dado positivo,
sí.
¿Qué pasó? ¿Qué en ese momento? Porque ahí, bueno, más allá de, ahora ha pasado todo el tiempo y podés tener otra perspectiva, pero ¿qué pasó ahí?
No, porque como no tenía síntomas, mi salud nunca fue perjudicada. Entonces no me preocupaba por la parte física, sino me preocupaba que me estaban separando, porque me pusieron en el aislamiento, me estaban separando de mi familia.
Correcto. Bueno, también es cierto que el virus, por lo que sabemos, en la mayor cantidad de personas no las afecta, digamos, eso también es un dato.
Claro, el 70% se supone que no, que van a ser como yo, asintomáticos.
Y en eso, bueno, se habla que los asintomáticos contagian. ¿Usted ha creído que ha podido contagiar a otra persona en ese sentido? ¿Cuál es?
Sí, la posibilidad está, porque yo tampoco estuve en contacto con gente sintomática. Entonces, lo más probable, si lo tuve, insisto con eso, me contagió alguien asintomático como yo.
Claro. Y, porque, bueno, aclaremos esto. El doctor Pérez, ¿sos psiquiatra?
Sí.
¿Trabajás en la OSEP?
Sí.
Que, digamos, se supone que ahí puede haber sido el lugar donde alguien te pudo haber contagiado. Eso se supone, porque, digamos, está haciendo una especie de seguimiento, ¿no? Que no está muy preciso, a lo mejor, del todo.
Puede ser, como puede ser el supermercado, como puede haber sido el banco, como puede ser cualquier otro lugar.
Correcto. Claro, lo que pasa es que uno hace un, digamos, y esto aclarémoslo, digo, haciendo un seguimiento, teniendo en cuenta que hubo un caso en Malargüe que termina falleciendo la persona que lo tuvo, que el hijo o los dos hijos, uno de los cuales trabaja en la OSEP, digo que ahí es donde se temió por esa circunstancia,
sí,
aunque ese hijo no tenía coronavirus.
Claro, pero estabas haciendo hincapié en lo sintomático, que es el 30% de los 70 que son asintomáticos.
Claro.
Es como dije en otra radio, yo, que se preocupan por la gente que tose y no por la que no tiene nada, o sea que no se va a detectar.
Claro, que es mayor la cantidad incluso.
Sí, y por cada uno que tose o tenga fiebre o tenga algo, va a tener de 2 y fracción, casi tres, de gente que no tenga ningún síntoma.
Daniel, y sobre tu experiencia, digo, en eso, ¿cómo crees que se puede llegar a controlar a aquellas personas, ese 70% que es asintomático, tomándole la fiebre? ¿Cuál es el método?
No, porque si no es asintomático, no va a tener fiebre.
Claro, ¿y cómo se trabaja en ese aspecto?
Es que la única medida que yo veía más o menos viable es esto, de quedarse en su casa y estar lo menos posible expuesto a cualquiera que se tendría que tomar como probable portador.
Claro. O sea, que todos somos potenciales, digamos, en el sentido de no tener síntomas, de tenerlo y no darte cuenta. Entonces, eso es lo que estás de alguna manera manifestando.
Sí. Porque yo todas las veces que me hicieron...
O sea que también aquellas personas que han salido a trabajar en tareas esenciales no lo tendrían que haber hecho.
¿Cómo? Si vas al caso de China, y tendría que haber sido así. Pero si no es esencial, ¿cómo va a vivir el resto de la gente?
Claro. Y claro, pero es que justamente que una persona que a lo mejor está en una tarea esencial es asintomática,
bueno,
está
pero,
llevando...
Pero si no... Si no, no hubieran salido los policías, no hubieran salido los médicos, no hubieran salido a trabajar...
Que no salgan. Yo estoy diciendo que toda la población en general, la única forma de prevenir es tratar de no salir de casa.
Claro, claro, sí, bueno, obviamente.
Pero
sí.
La gente esencial.
Pero no se puede vivir si todo el mundo se queda en casa. Digo, la vida no sería factible. De todas maneras...
Por eso mismo yo digo que no se puede prevenir.
Claro.
Por eso a mí cuando me aislaron con el objetivo de prevenir el contagio... Es una falacia, lo claro. Que hicieron es retención ilegítima de la libertad.
Claro, no lo estaban haciendo, la prevención no estaba ahí.
Es que no se puede, por lógica no se puede, porque están basándose en el triage, que es fijarse si tienen fiebre, tos o algo, y es solamente hacer la captación primaria de alguien con síntomas, pero se está enfocando solamente en el 30% del problema.
¿Cómo fueron esos días en el hospital?
Y al principio con mucha bronca, porque lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, se lo traté de explicar a todos los que están en la jefatura arriba, le mandé una carta a la ministra, pero no pasó nada, siguen pasando lo mismo.
Claro, se basaron en el protocolo que hoy por hoy tienen vigente.
Sí, pero ese protocolo se ha modificado en Italia, en España, se ha modificado en todos lados y acá seguimos haciendo algo que sabemos que es inefectivo.
Bueno, vos que sos psiquiatra, indudablemente también debes tener claro lo que afecta el encierro, el aislamiento, para la gente común.
Momentos de angustia, claro, ¿no?
¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede, ayudar a los que pueden padecer esto?
Sí, en realidad, en mi caso, no fue tan así porque tengo un grupo de trabajo que nos comunicamos con por WhatsApp, nos dábamos ánimos entre todos, me llamaron todos de mi trabajo. La gente del hospital, bueno, yo también trabajé 5 años ahí, también eran muy acordes conmigo. De mi familia toda, mi familia extensa, mis primos, todos me llamaron, estaban presentes de alguna forma. Mis padres, mi esposa, mis hijos. Y hasta mis mismos pacientes estaban en contacto conmigo y me brindaban su apoyo. Entonces, yo nunca estuve en general solo.
Correcto. Y ahora, porque, bueno, hay gente que... Es más, hay algunos médicos que ni siquiera han tenido ni tienen coronavirus simplemente por estar en la profesión. A muchos se los aplaude, pero hay otros que también la gente hasta los discrimina, no quieren que si viven en un edificio tratan de que el médico se vaya porque tienen miedo que los contagie.
Sí, pero es lo mismo que les estoy tratando de explicar. Primero, que tengan, se queden tranquilos, porque el 70% va a ser asintomático y no los va a contagiar alguien de salud ni alguien que esté tosiendo. Se van a contagiar con algún ser querido haciendo las cosas habituales, yendo al supermercado, yendo al banco. Se van a contagiar como cualquiera de otro que ha sido sintomático. Y lo más probable es que lo vayan a aportar y vayan a contagiar a sus seres queridos de la misma manera.
¿Crees que
estar atento es que cuando presenten algún síntoma, vayan a hacer la consulta lo antes posible para poder ser atendido si es que hace falta.
Correcto. ¿Crees que esto quedará después en tu vida como una anécdota prácticamente y nada más? ¿O...?
Y sí, lo que me gustaría es que se ajustaran las cosas para que la gente que es asintomática, la pase mejor, como decían ustedes, con su familia, estando contenido, no se depriman, porque cuando uno se deprime les baja las defensas y puede ser peor. Entonces, quedarse en su casa contenido, y la gente que necesite el recurso, digamos, de salud, lo sea utilizado y no sea quemado en gente que no lo necesita, como está haciendo hasta ahora.
Claro, efectivamente. Bueno, estamos hablando con el doctor Daniel Peláez, que, como él dijo, en un momento le dio un análisis positivo. Después, ¿cuántos hisopados más te hicieron? ¿Dos que dieron negativo?
O sea, la semana me hicieron uno y con 24 de diferencia hacen el otro para definir.
¿En ese momento se hacían acá en la provincia o se llevaron al Malbrán a Buenos Aires, Daniel?
No. Se hace generalmente en Mendoza Capital, pero ya hace un par de semanas o casi un mes se está haciendo también en el Chestacó.
Sí, sí, claro. Se hacían acá. Lo positivo de todo esto es que has estado y seguís estando bien, digo, en principio, como un dato alentador, y bueno, saber que se pasa y que si tuviste el virus, como vos decías, hay como mucha gente lo va a tener y que lo va a pasar sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Así que gracias por atendernos y compartir este momento, tu experiencia, tu testimonio con LV4.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
No, que siga muy bien. El psiquiatra Daniel Peláez, que, bueno, está en Malargüe, ¿no? Y fue uno de los casos que dio positivo, recordamos, el señor de 84, 85 años falleció.
Bueno, su esposa salió, se recuperó también. Es otro también caso salió. se fue emblemático porque, bueno, una mujer también adulta que se recuperó del virus.
Totalmente.